sesión para Lucías. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Dudas, confusiones con respecto a mis roles en distintas vidas.
¿Qué es lo que más te hace sentir confundido?
Bueno, siempre he tenido dudas en las distintas vidas con respecto a los afectos.
¿Qué es lo que más te inquieta sobre los afectos?
Que me dañen, que me prejuzguen, que me observen y saquen de mí conclusiones apresuradas, que me acusen de hechos que mentes calenturientas han imaginado, que duden de mi palabra, que no se atengan a lo que uno les comenta, y desvirtúen las verdades que uno pueda comentar, o que directamente saquen de contexto las palabras que uno diga. Y otra cosa que me molesta es por qué tenemos que estar siempre con la guardia levantada, como defendiéndonos de ataques injustos, de comentarios, de exabruptos, y como que cada acto, cada hecho que hacemos, tenemos que estar cuidándonos de las críticas, como que no podemos ser libres de nuestro albedrío, como que tenemos que estar justificándonos por todo lo que hacemos.
¿Por qué crees que tienes que justificarte por todo lo que haces?
Porque en realidad nos equivocamos, porque todo el mundo se equivoca, y a veces tomamos decisiones que pueden no ser acertadas. A veces la vida es como un juego, que es a acierto y error, y entonces es como esos juegos que tú pruebas varias veces hasta que aciertas, y la vida es un eterno aprendizaje a costa de errores y aciertos, y de acuerdo a eso vas tomando el camino que corresponde. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, hablamos de que la vida son aciertos y errores, pero es que los demás están esperando tus equivocaciones para señalártelas. O sea que en lugar de aleccionarte, de alentarte, cuando te equivocas, mira, verás como que esta experiencia será un aprendizaje para tu próxima etapa. No. Buscan esos tropiezos, esos traspiés, para echarte en cara, para señalarte, ¿ves? Y entonces es como que eso te desalienta.
No eso... tienes que permitir que eso te desaliente, porque en realidad siempre habrá quienes critiquen, quienes te juzguen.
Claro, pero llega un momento en que te cansas, en que entonces no quieres saber nada de las críticas.
Debes estar más allá de eso. ¿Qué crees tú que es más importante? ¿Justificar tus decisiones o tratar de decidir lo mejor que puedas?
Tratar de decidir lo mejor que puedas, pero en el rol como mujer, en el plano físico, es como que ya es como que ya vienes condicionada. De repente tienes una relación de pareja y la otra persona...
Estos condicionamientos...
Quizá cometa errores esa otra persona y está todo bien. Ahora tú, como mujer, cometes errores y está todo mal.
Estos condicionamientos que tú me comentas, que seguramente todo el mundo lo ha de tener, muchas veces se da por vivencias, a veces de vidas pasadas, a veces de nuestra actual encarnación, y otras por condicionamientos que nos imponen o nos hacen creer que son así. Nuestra sociedad nos hace creer que es así. ¿Quisieras comentarme alguna experiencia de una vida pasada que te ayude a descargarte y sacarte un poco el peso de condicionamientos que vienes arrastrando? Si deseas.
Bueno, hace muchísimos años en España, yo vivía en Aragón y quien era mi esposo, de repente se marcha a batalla y luego de 2 años viene un emisario y me comenta: Baltasar fue muerto en batalla. Y sentí dentro mío como un vacío tremendo. Pero miré a mis 2 hijos.
Sí.
Mi hijo mayor ya tenía 12 años, Pedro, y la niña Isabel tenía 11. Y me abracé con ellos y sentí como un vacío que era irreparable. Pasaron 6 años y yo prácticamente arreglaba ropa para poder comer. Un día viene Jean-François Valois, que era un señor de 45 años que se había radicado en mi región.
Sí.
Empezamos a simpatizar y lo consulté con el padre Juan si estaba bien que inicie una relación, y me dijo: bueno, hace años que eres viuda y puedas hacerlo perfectamente, no hay ningún pecado.
Uh-huh.
Y mis hijos también estaban contentos de que su madre recuperara su vida. Y así durante 2 años, hasta que me propuso casamiento.
Sí.
Lo íbamos a hacer para fines de junio, en pleno verano. Y en ese momento el pueblo se alborotó, porque una guarnición de soldados llegaba después de muchos años. Mi corazón dio un vuelco cuando me entero de que el papá de mis hijos estaba de vuelta y llegó a casa.
¿Y qué pasó?
Sentí primero vergüenza porque se contaban historias de mujeres de Suecia que su esposo faltaba por 10 años, lo daban por muerto y ellas creían que estaba vivo y se guardaban para ellos, aunque fuera para toda la vida, y eran historias no inventadas, historias reales de siglos atrás. Y yo lo veía de manera distinta. Me abrazó mi esposo y lo veía como un desconocido, como alguien a quien no tenía nada para contarle. Esa noche no dormimos. Toda la noche me contó su historia. Una historia que sonaba como lejana a mí.
¿Por qué te sentías de esa forma?
Porque habían pasado los años y aparte él no era la misma persona. Era una persona taciturna, encerrada en sí mismo. Sus ojos le brillaban contando sus hazañas. Ponía una mueca de tristeza cuando estuvo prisionero. Me mostró las marcas en la espalda, los latigazos, la tortura. Sentí como pena, como compasión, pero a su vez no... ¿Qué podía decir? Mis sentimientos estaban confusos porque yo estaba con otra persona. Para mí era un fantasma, ¿no? Al día siguiente, a la mañana temprano, lo hablé con el padre Juan.
¿Sí? ¿Qué te dijo?
Que obviamente todos mis proyectos quedaban en nada porque mi esposo estaba vivo y que yo debía confesarle de mis pecados. ¿Cómo pecado? Le dije al padre. Usted me dio la bendición para que yo inicie esa relación y ahora es como que se aparta de mí. Usted me dio la bendición de Dios. El padre cayó la boca y me dejó sin respuesta. Pero lo peor vino después.
¿Qué sucedió?
Mi esposo se enteró de la relación y lo retó a duelo a esta persona con la que yo estaba relacionada. Y él aceptó el duelo y en menos de un minuto lo mató, clavándole su espada en el pecho.
¿Pudiste superar esa situación?
Cuando llegó a casa me miraba como si yo fuera una mujerzuela de la peor calaña. Intenté hablar, pero hizo un gesto como callándome.
Con el paso del tiempo pudiste superar esa situación, ¿y cómo evolucionó la relación con él?
No evolucionó la relación. Vivíamos, yo era su mucama, le servía la comida. Aclaro que él no me buscaba, ¿eh? Así como él estuvo mucho tiempo muerto para mí, yo estaba muerta para él. Me condenó de por vida. Pero yo no me sentía culpable. Sin embargo, no solamente el padre Juan, la misma gente del pueblo que tanto aplaudían la relación mía nueva.
Con respecto a tus hijos,
me miraba,
en aquella encarnación, ¿cómo les afectó esto?
El pueblo me miraba como si yo fuera una mujerzuela también. Mis hijos no. Con ellos hablaba mucho, con los dos. Y nos decían, papá es una víctima de las circunstancias. Tú también eres una víctima de las circunstancias. Pero por lo menos tú intentas explicar. Él no acepta explicación. Y es como que potencia ser una víctima.
Esta sensación de sentirse o de ser víctima de las circunstancias, ¿crees que la has vuelto a repetir en otras encarnaciones? Luego de esas, si las has tenido,
sí,
¿y de qué manera sigue afectando a tu 10% si lo hace en esta encarnación?
Es como que cada encarnación eres víctima de las circunstancias de alguna manera. Es como que tú tratas de hacer las cosas bien, y por algo, por alguien, por el entorno, por lo que fuera, siempre es como que terminas mal parada, siempre es como que tú eres blanco de crítica, como que tú eres un punto de mira donde todos tiran el dardo, y te sientes como señalada. No creo sentirme víctima de las circunstancias en esta vida.
Pero de alguna manera, ¿crees que te queda como un temor inconsciente?
No sé, no diría temor. ¿Temor por qué? Pero fíjate que en esa vida que te relato, yo nunca potencié ese rol de víctima. Al contrario, me adapté, callé mi boca, no di explicaciones, sí me sentía mirada por todo el pueblo y eso me molestaba sobremanera. Y a él lo consideraban el héroe que llegaba de la batalla, engañado por su esposa. Él era el mártir y él lo hacía notar con sus actitudes, como que era la víctima, torturado en batalla, prisionero, escapado, vuelto a renacer. Era el héroe. Pero la vida verdadera no es así. La vida verdadera es acierto y error. No, los seres no son tan héroes. Y aquellos que a veces nos equivocamos no somos tan crueles tampoco. No es blanco o negro.
Es cierto. ¿Qué mensaje le darías a tu 10% para que pueda mejorar, para estar mejor en este plano físico y también para evolucionar espiritualmente?
Que no busque la perfección, ni en ella misma ni en los demás, porque en el plano físico no existe la perfección. Que viva el momento, pero que no entienda vivir el momento como despreocuparse del mañana, porque la mayoría entiende eso. No sé por qué entiende eso. Vivir el momento significa gozar el hoy, pero teniendo la mente abierta en el mañana, porque si no seríamos animales sin concepto. No. Pensar en lo que va a suceder, planificar. Pero ¿por qué no podemos planificar el futuro y a la vez vivir el momento? Eso es lo que la gente no entiende. Piensa que vivir el aquí y el ahora se deja al margen de planificar. ¿Por qué el ser humano es tan estrecho de miras? Nada más que eso quiero decir.
Muchísimas gracias por estar aquí, te envío toda la luz.
Gracias.
A ti y a tu 10%. Hasta todo momento.